prácticamente el número de nuestro déficit demográfico. Y ante las próximas elecciones ha pedido erradicar los insultos, buscar los puntos de encuentro entre los diferentes partidos y desde ahí abordar las diferencias, siempre con la disposición a alcanzar acuerdos a largo plazo.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en una semana terrible en España. 4 mujeres han sido asesinadas en los últimos días a manos de sus parejas o exparejas. Además, 2 menores han sido víctimas también de estos crímenes machistas. 2 menores que también han perdido la vida. El último caso ha tenido lugar hoy mismo en Tenerife, en el municipio de Arona. La Guardia Civil ha abatido a un hombre después de que este haya matado a su hijo de 10 años y haya herido también de gravedad a su exmujer de 26 y madre del pequeño. En lo que llevamos de 2026, la violencia de género deja ya 11 víctimas mortales, 9 mujeres y 2 menores de edad. Algunas de las víctimas estaban inscritas en el sistema Biogen y sobre sus exparejas recaían órdenes de alejamiento que no han servido de nada. ¿Qué falla? ¿Qué falla? ¿Qué sigue fallando en la protección de mujeres maltratadas? Desde la Asociación ALMA contra la Violencia de Género, su presidente Gregorio Gómez nos ha dado 2 claves sobre por qué el sistema de protección está fallando. La primera tiene que ver con la valoración de riesgos tanto del agresor como de la víctima, algo que deberían hacer psicólogos especializados y aseguran que no se está haciendo. La segunda tiene que ver porque las medidas de protección de las mujeres sean mayores y más exigentes.
Además que muchos de los maltratadores ya han aprendido a usar esas pulseras de alejamiento para seguir infligiendo daño a la mujer. Entonces, si la pulsera está saltando y tú estás quebrantando la orden de alejamiento, directamente a prisión. No hay que esperar una segunda vez. Hay que ser un poco más duro.
Y también tenemos novedades en el caso que rodea la denuncia por agresión sexual que un agente de policía ha interpuesto contra el que fuera director adjunto de la policía, José Ángel González. Hoy el abogado de la víctima ha depositado varios documentos y una grabación que probarían los hechos. Mientras la investigación continúa, el foco sigue puesto también sobre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Sus compañeros de gobierno lo siguen defendiendo, mientras desde la oposición exigen su cese. Hoy en Herrera en COPE hemos hablado sobre este último escándalo y sobre cómo están las cosas en el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y varón socialista más crítico, Emiliano García Page. Él cree que ni Grande Marlaska ni el director general de la policía, Francisco Pardo, sabían que se había producido esta supuesta agresión.
Sinceramente, me cuesta muchísimo, muchísimo pensar que pudiera tener información. Muchísimo. No solo por él, sino porque conozco muy bien al director general de la Policía Nacional, a Paco Pardo. Y me resulta imposible, de verdad, créanme, es una convicción personal. Como todo en la vida, uno se puede equivocar.
Y en Barcelona hoy se ha vivido un día histórico al colocarse en la Sagrada Familia el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesucristo. Así el templo se ha convertido en el punto más alto de la ciudad condal y en la iglesia más alta del mundo. Supera los 172 metros de altura. Te podrás imaginar que para los barceloneses que ven día tras día esta obra arquitectónica de Gaudí, hoy es un día para el recuerdo.
Sí, lo es. Y más para los que hemos crecido aquí y jamás pensábamos que llegaríamos a ver esto culminado.
Y ahora será mucho, mucho más precioso. Hoy es un gran día porque ponen la última parte de la Torre de Cristo. Son los 4 lados que, o sea, da como vuelta al mundo.
Una iglesia que lleva más de 140 años de construcción y que cada vez está más cerca de llegar a su final. ...77.000 objetos perdidos al año es lo que reciben en la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid. No está nada mal, ¿eh? Hay un poquito de todo, como un bazar. Hay llaves, hay móviles, por supuesto, pero es que hay hasta piernas ortopédicas y lingotes de oro. Y a raíz de esto te preguntamos, ¿tú qué sueles perder? ¿Qué es lo más preciado que has perdido? Has dicho, madre mía, lo tengo que encontrar como sea. Lo que más rabia te ha dado perder. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, que perder cosas se nos da estupendamente, sobre todo
las llaves.
Buenas tardes a la gente. Pues veréis, yo soy un auténtico desastre con muchas cosas, pero con las llaves del coche ya es que tengo, vamos, el Goya me lo dan a mí por la pérdida de las llaves. Perdí la copia de las dos que suelen dar, perdí una, que además yo la puse con un llavero bien grande para yo saber dónde la ponía, pues esa llave se me perdió y no ha habido manera de encontrarla. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que más rabia te da perder y lo más preciado que has perdido? Y bueno, desde luego que te gustaría encontrar. 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hablando de perder, lo que no quiere perder el Real Madrid, lógicamente, es el liderato de la Liga este fin de semana en Pamplona frente a Osasuna.
Está muy bien cogido eso, ¿eh? Pilar, está muy bien cogido, pues sí.
Lo va a tener difícil, ¿eh? Que los rojillos ahí lo van a pelear.
Sí, ya sé que tú también tiras un poco por ahí. Bueno,
un poco.
Lo acaba de recuperar y no lo quiere perder, desde luego, el Real Madrid, pendientes de cómo está Vinicius después de todo lo que pasó en Lisboa, también pendientes de Kylian Mbappé. El Barça juega el domingo, se ha entrenado Gavi con el equipo después de un montón de meses después. El Atlético de Madrid también juega mañana. Seguimos pendientes, por supuesto, de los Juegos Olímpicos de Invierno, del baloncesto y de un montón de cosas más. Mañana, 6:30 de la tarde, en Pamplona, territorio complicado para el Real Madrid. Los de Arbeloa defienden el liderato, Melchor Ruiz.
Sí, un Real Madrid que quiere aparcar lo sucedido en Lisboa el pasado martes y que quiere centrarse en el partido de mañana, donde el Real Madrid con Arbeloa va a defender por primera vez el liderato y lo va a hacer en Pamplona ante un siempre complicado y difícil Osasuna. Un Arbeloa que tras 5 partidos en Liga ha pasado de estar a 4 puntos del Barça a ser líder en solitario con 2 de ventaja. Esta tarde a las 5 dará rueda de prensa, a las 5:30 será el último entrenamiento y a las 7:30 viajarán a Pamplona. En el Real Madrid son baja Militao, Bellingham y Rodrigo. Veremos si mañana Arbeloa saca el mismo 11 que jugó en Lisboa.
Ya saben que sigue dando vueltas todo lo que ocurrió en Lisboa. Atención a lo que acaba de decir Vincent Kompany, el entrenador del Bayern de Múnich, sobre Vinicius y el episodio racista en Lisboa.
Cuando ves la acción en sí, su reacción no puede ser fingida, se puede ver. Su reacción es una reacción emocional. No veo ningún beneficio para él en ir al árbitro y cargar con toda esta miseria sobre sus hombros. No hay absolutamente ninguna razón para que Vini vaya y haga esto, y lo hace. Y cuando lo hace, creo que en su mente lo hace más porque es la verdad.
Un compañero que también ha sido muy, muy duro contra José Mourinho. Y claro, ahora hay mucha gente que se está preguntando qué ambiente le espera al Real Madrid y sobre todo a Vinicius en su visita al Sadar, Alberto Sanz.
Todo apunta, Santi, a que será similar al del año pasado en la grada. Eso sí, va a cambiar en el campo y es que ha avisado a Alessio Lisi que han ajustado el plan ante la llegada de Vinicius, ya que lo ve necesario. Llegan bien para el partido Víctor Muñoz, Rubén García y John Moncayola al partido sin problemas. El técnico italiano quiere disfrutar desde dentro el ambiente que se vive en el Sadar en un Osasuna-Real Madrid. Por cierto, los rojillos no ganan al equipo blanco desde 2011. Además, ha hablado en rueda de prensa sobre los penaltis señalados a favor del Real Madrid.
Yo creo que la mayoría, te digo lo mismo, la mayoría de los penaltis que les han pitado para mí son penaltis. Son jugadores listos, pues claro, si son muy rápidos y cuando le metes el pie te mueven el balón y si hay contacto, pues ellos y cualquier equipo del planeta pues va a buscar el penalti, es normal. Hay que ser inteligente si no genera esa situación, ¿no? Lo que dije en la ida, que para mí en la ida igual hay una falta previa de Mbappé a Juan, pero luego Juan evidentemente genera el penalti, ¿no?
Mañana 6:30 de la tarde, Osasuna, Real Madrid. Para ver al Barça habrá que esperar hasta el domingo. Recibe al Levante con una noticia muy buena en la última hora deportiva, Elena Condis.
Hoy es un día muy feliz para Gavi, un pasito más en su recuperación. 5 meses después de someterse a una artroscopia en esa rodilla, ha empezado a hacer una parte del entrenamiento con el grupo, aunque todavía tendrá que esperar unas 2-3 semanas para tener el alta médica. De cara al domingo, frente al Levante, sí que volverá Pedri un mes después, lo necesita el equipo, tendrá minutos en la segunda parte y Rashford, que entrena con un vendaje protector en la rodilla.
Eso en el plano deportivo, pero además continúa la campaña electoral. ¿Qué está haciendo Laporta? ¿Cuál es la agenda del expresidente del Barça, Víctor Navarro?
Toda la semana lleva hablando Laporta, compareciendo ante los medios, martes, miércoles, jueves, ha hablado en cada una de esas comparecencias de los árbitros en plena campaña electoral. Ahora rebaja el tono porque dice que hay que centrarse en el fútbol, que no es de club grande hablar de ellos, pero ha asegurado estos días que cuando otros equipos, apuntando a la capital, están mal, les ayudan y al Barça lo acaban de hundir, que hay árbitros que literalmente les joden, y Laporta recuerda que algunos colegiados, del que todos saben los nombres, suelen pitar con dureza al FC Barcelona.
Hicimos una carta, yo creo que muy bien argumentada, para ver si había una reflexión en el estamento arbitral para que se unificaran criterios y que no sucedieran cosas que son a veces, bueno, incomprensibles. Y nosotros tenemos que hacer examen de conciencia, decir que vamos a mejorar, si cabe, nuestra manera de jugar al fútbol. Eso es lo que nos tiene que dar fuerza, porque incluso todos los estamentos llegan a un punto que no hay margen para el error.
Laporta no es el único precandidato que está en campaña, y en las otras precampañas están surgiendo nombres, como por ejemplo Elena Condis, el de Julián Álvarez.
Y ha irrumpido este nombre en las elecciones del Barça en Argentina. Por cierto, aseguran que Julián Álvarez va a jugar en el Barça la próxima temporada. Lo decía el periodista Hugo Balasón en Radio La Red. Asegura que su fichaje cerrado está cerrado por unos 70 millones. Es uno de los grandes objetivos de Deco y Laporta. La planificación de cara a la próxima temporada es ir a por un delantero centro de garantías, y el argentino está en la pole position. De momento, en precampaña, el único que lo ha sacado es Víctor Font. Es quien ha puesto en la palestra el cromo Julián Álvarez, dejando caer un acercamiento real con su entorno.
Cuando digo que se está trabajando el mercado y que hay profesionales que lo están haciendo, es porque se está hablando con los clubes, que es con quien primero se tiene que hablar, aparte de conocer la situación contractual de cada jugador. Y por eso te puedo reconfirmar que el Atlético de Madrid y el Barça no tienen ningún tipo de acuerdo.
O sea que usted ha hablado.
De hecho, no ha habido ni conversaciones.
O sea que usted ha hablado con el Atlético de Madrid por Julián.
Bueno, prefiero que este tipo de cosas las comenten los responsables del área deportiva.
Julián Álvarez, que es protagonista no solo en la precampaña del Barça, sino también en lo deportivo, porque se está recuperando y porque esta tarde se entrena con sus compañeros de cara a ese partido contra el Español, Javi Gómez.
A la espera aquí, Santi, en Majadahonda, de la rueda de prensa del Cholo y la última sesión previa al partido, con Julián, obviamente. Simeone contará con las bajas de Nico y Barrios por lesión, de Rodri Mendoza por acumulación de amarillas, para un partido en el que habrá rotaciones, seguramente no tantas como en Butarque, y donde ya se empezará a mirar también a la quinta plaza, donde aprieta el Betis a 4 puntos.
¿Y cómo llega Kiki Iglesias, el Español, a esa cita contra el Atlético?
Aquí también estamos esperando a Manolo González, aquí en Cornellà. A partir de las 4 va a hablar el entrenador del Español. Calero parece recuperado, volvería al 11. También podrían tener su oportunidad Quique García, tras su gol contra el Celta, Terrats y Urco, que serían titulares en vez de ser suplentes, como lo hicieron la semana pasada.
Las 3 y 12, las 2 y 12 en Canarias. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Y sabéis que sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos, y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que, además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-6161.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Anoche el Celta dio un pasito importante hacia la siguiente ronda de la Europa League.
¡Gol de Aspas!
Con su victoria ante el PAOK por 1-2, Santi Peón.
El Celta, Santi, que pudo dejar sentenciada la eliminatoria frente al PAOK, pero el gol griego en la segunda parte abre una pequeña puerta a la esperanza, y todo, por tanto, deberá resolverse el próximo jueves aquí en Balaídos. Protagonismo para Miguel Román, que llevó las riendas del equipo en medio campo, y también para Yago Aspas, que hizo un gol, dio una asistencia, y todo eso lo hizo antes de pasarse por el partidazo y contarnos esto.
50, sí, 50, no, la verdad que como no lo tengo claro, no sabría decirte el porcentaje. No soy tan optimista como Marco, pero tampoco negativo. O sea, yo la verdad que me encuentro bien, pero no sé lo que va a pasar de aquí a un mes. Ojalá supiera qué va a pasar mañana.
Ojalá te quedes, Iago. Volvemos a poner el foco en la jornada de Liga, porque mañana hay más partidos, además del que va a enfrentar al Osasuna y al Real Madrid y al Atlético y al Español. 2 de la tarde abren jornada la Real Sociedad y el Oviedo. Noticias en los Donostiarras, Moridia Kez.
La vuelta a la lista de convocados de Brais Méndez y Arsen Sahar es la principal novedad en la Real de cara al choque de mañana ante el Oviedo. Brais vuelve tras haber cumplido dos partidos de sanción por su polémica expulsión de San Mamés y Sahar se ha recuperado de sus molestias musculares. El que no llega al partido es Ander Barnechea con tan solo dos entrenamientos y siguen en el dique seco Kubo, Rupérez y Sučić. Partido importantísimo para la Real para seguir pujando por estar en Europa la próxima temporada. No quiere un ápice de relajación pese a que mañana llegue el colista.
¿Y cuáles son las noticias del farolillo rojo de la Liga, Pablo Acebo?
La verdad que se habla más en Oviedo de la resolución del juez único que del partido contra la Real Sociedad de mañana. Almada, el míster, celebra que el juez único de competición ponga en duda las competencias de la Liga para suspender el partido contra el Rayo y que el Oviedo vaya hasta el final por los tres puntos.
Que se le dé la razón me parece que es algo lógico. Es muy desprolijo, ¿no? Y si un juez falla, que se tomó una decisión equivocada, están las autoridades del club detrás de esa justicia que se debe implantar y bueno, acataremos la decisión que se tome.
Y para las 4 y cuarto de la tarde quedará la visita del Rayo Vallecano al Betis, que persigue la cuarta plaza. ¿Cómo están los verdiblancos, Andrés Ocaña?
Pellegrini recupera un jugador importantísimo para el equipo, al máximo goleador, el Cucho Hernández, y también mete en la lista de convocados a Héctor Bellerín y al Chimi Ávila. Lleva 3 victorias consecutivas y ahora le toca por delante el partido del Rayo y el derbi en casa, en el estadio de la Cartuja. Un técnico que, aunque tiene el reto de avanzar en Europa League esta temporada, intentar pelear por el título, no quiere perderle la cara a la Liga.
Tener la quinta plaza de la Champions League es algo importante. Para mí no hay ninguna competencia más importante que la otra. La que marca al final del año es la Liga, porque es la que permite, a través del trabajo de 8 o 9 meses, poder clasificar a Europa. Ni vamos a dejar la Liga de lado, no es cierto, ni vamos a dejar la Europa League de lado.
Bueno, lo tiene claro Pellegrini al respecto de las competiciones y de su importancia. Y los de Íñigo Pérez, ¿cuáles son las noticias del Rayo, Carlos Ganga?
El Rayo, Santi, lleva toda la semana entrenando fuera de su ciudad deportiva por el mal estado del césped, pero la victoria contra el Atlético de Madrid ha traído algo de aire fresco a un vestuario que lo estaba y lo está pasando mal y que sigue reclamando mejoras. La buena noticia para Íñigo es que, salvo contratiempo de última hora, tiene a todos disponibles. Vuelven después de cumplir sanción Pep Chavarría y Patecis.
Una jornada número 25 que empieza esta noche a las 9 con el Atleti de Bilbao, Elche, José Ángel Peña.
Sí, Valverde recupera a Vivian, que ha estado mes y medio en el dique seco debido a un problema muscular, y ha incluido también en la convocatoria de 23 al cachorro Eder García. Respecto al partido en Oviedo, Jaureguiza se queda fuera por lesión y se suma a las bajas de Nico Williams y Berenguer. En cuanto al Elche, protagonismo especial para su entrenador Eder Sarabia en su regreso a Bilbao. A la espera de conocer la convocatoria definitiva, Diangana y Héctor Ford son baja, mientras que vuelve al equipo Afengruber. Rafa Mir puede ser una de las novedades en el 11 franjiverde, que lleva 7 semanas sin ganar.
Y aunque el Sevilla no juega mañana, juega el domingo contra el Getafe, hoy ha hablado Almeida y había mucho interés en saber qué decía de su sanción Víctor Fernández.
Hoy ha hablado Matías Almeida por primera vez después de conocer los 7 partidos de sanción. El técnico se ha mostrado muy dolido. Dice que es injusto todo lo que le ha ocurrido y este castigo, y que algunos llegaron a pedir hasta 18.000 partidos de sanción y que lograron sacarle del foco, que era su objetivo, y anuncia que no volverá a hablar con los árbitros.
No, la reflexión que hago es de injusticia total. Yo, pago con la fecha, pero no acepto. Mi reclamo en el terreno de juego, excesivo, era porque estaba pidiendo lo mismo que pido ahora. ¿Por qué fui expulsado? Y obviamente, desde ahora en adelante, que he tratado de hacerlo, no hablaré nunca más con ningún árbitro. Ni para bien ni para mal.
Me pondré
un cubreboca. Yo no insulto, yo respeto a los seres humanos. Me gusta que me respeten, eso sí.
Todo eso en la jornada en Primera División. ¿Y qué hay de la jornada en la Hypermotion, Alex Salguero?
Jornada 27 con el Castellón defendiendo su liderato en el campo del Quinto. Las Palmas, que lleva 6 partidos sin ganar y que se abre a las 8:30 con el Ceuta recibiendo al Granada de la sensación Izan González. Además, el segundo, el Racing, se medirá al Burgos. El cuarto, el Deportivo Eibar. Y habrá derbi andaluz por los playoffs entre Almería y Córdoba. Por abajo, Escriba se va a estrenar en el banquillo de un Valladolid que por primera vez está en descenso y lo va a hacer visitando al Sporting de Gijón. Además, hay 2 duelos directos, Huesca Mirandés y Andorra Zaragoza.
Hoy también es noticia la selección femenina de fútbol, porque ha habido lista de Sonia Bermúdez, Andrea Peláez.
hasta 11 cambios en una lista de 25 para los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial ante Islandia y Ucrania. La gran novedad es el regreso de Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid ausente desde los Juegos Olímpicos de 2024. No están Paredes por su inminente maternidad ni Jenny Hermoso por decisión técnica. Ausencias notorias por lesión de Cata, Aitana, Laia Aleixandri y Mapi. Regresan jugadoras como Laia Codina, Salma Patri o Inma Gabarro y hay hasta 5 futbolistas convocadas por primera vez.
¿Y qué me destacas, Alicia Rodríguez, de la jornada en la Liga F?
En esta 21ª jornada donde el Barça lidera a 10 puntos sobre el Madrid, la jornada liguera arranca con 2 partidos a las 12 el sábado, Levante Deport, Madrid FF Alama y a las 2 Dux Badalona y por la tarde Granada-Barça. El domingo abrimos con Real Madrid-Tenerife, el equipo canario lleva 8 jornadas sin perder y al mismo tiempo 12 de la mañana se jugará Eibar Athletic Club y por la tarde Real Sociedad Español y Sevilla Atlético de Madrid, rivales directos en la clasificación siendo quinto y sexto.
Hasta aquí el fútbol ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Son días de baloncesto, se está disputando en Valencia la Copa del Rey. Ya tenemos a los dos primeros semifinalistas con el Real Madrid que arrasó ayer a Unicaja, Pilar Casado.
En poco más de cuarto y medio, el Real Madrid tumbó al campeón Unicaja y se cita con Valencia en las semifinales. Si en los primeros 3 enfrentamientos de esta temporada el Real Madrid había ido a remolque, a la cuarta cambió el guión y la versión más sólida blanca terminó siendo apabullante. La máxima diferencia, más 37. Pero los de Scariolo tienen claro que la semifinal será muy dura. Esta es Edi Tavares anoche en el partidazo.
Para mí son siendo mejores de los mejores equipos ofensivamente, que tienen las cosas muy claras. Que tiene muchos puntos, un equipo que...
No se confía el Real Madrid contra el Valencia porque ayer tampoco perdonó el anfitrión Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket se impuso al Juventud de Badalona 95-84 para meterse en la semifinal de su Copa del Rey. Los valencianos, después de ir 17 arriba, mantuvieron la calma cuando la peña se puso a solo 3 puntos gracias a canastas clave de Pradilla y Badio. Mañana les espera el Madrid.
Y hoy en los otros 2 cuartos de final, 9 de la noche, Barça-UCAM, Murcia-Albert 10.
Tercer duelo de la temporada entre ambos equipos. Murcia ha ganado los 2 anteriores. Se mantienen, Santi, las dudas en el Barça de Panter, de Satoransky y de Vesely, que llegan lesionados, pero que esta mañana ya han realizado la sesión de tiro con el equipo.
Y antes abrirá la jornada el Baskonia La Laguna Tenerife, Pilar.
A las 6 de la tarde, Baskonia La Laguna Tenerife abre la segunda jornada de cuartos. Un duelo marcado por los problemas físicos en uno y otro. Salvo milagro, decía Chus Vidorreta ayer, Marceliño Huertas no estará en el cuadro aurinegro. Diop, ausencia segura en un Baskonia que sigue pendiente de Kurux. Duda por un esguince de tobillo. En los enfrentamientos ligueros, empate a 1.
Y en la madrugada americana, Detroit deja claro quién manda en el este. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. De la mano de un Cunningham estelar que anotó 42 puntos con 8 rebotes y 13 asistencias, los Pistons vencieron por 15 en su visita al Garden y dejan a los Knicks terceros a 7 partidos de distancia. Del resto de la jornada, lo más destacado fue el triunfo por 11 de los Celtics en la cancha de los Warriors, en lo que supuso el debut de Porzingis con los de la Bahía, la victoria de San Antonio por 26 ante los Suns y la explosión anotadora de Mazurin, que sumó 38 puntos saliendo del banquillo para que los Clippers ganaran por 1 a los Denver Nuggets.
Y los focos también apuntan al tenis y apuntan a Doha, donde hoy Carlos Alcaraz juega las semifinales, Jairo Segurola.
Sí, es Santi, el murciano busca hoy el pase a la final del torneo de Doha, algo que lograría por primera vez. A las 5:30 se medirá el ruso Rublev, tras superar ayer en cuartos a Kochanov en un partido en el que cedió su primer set del torneo y tuvo que remontar. Un Carlos Alcaraz que va en busca de su 10ª victoria consecutiva en este 2026.
Y también estamos muy pendientes de la Fórmula 1 con el último día de entrenamientos en Bahrein, Carlos Miquel.
Y con muy malas noticias para Aston Martin, que a estas alturas no sabe si va a ser capaz de completar la carrera de Australia. Solo 6 vueltas hoy y es que ha surgido un problema que sufrió ayer Fernando Alonso, problema de las baterías, lo tienen que analizar en Japón. Hoy solo han mirado a ver en qué se puede mejorar y no tienen repuestos suficientes para hacer más pretemporada. Un décimo crono para Carlos Sainz, que va a hacer un simulacro de carrera, el más rápido Leclerc. Escuchamos a Carlos quejándose del mal invierno de su equipo.
¿Cómo es posible que Williams, que tuvo todo 2025 para centrarse en el coche del 2026 y además contó con más horas en el túnel de viento, no haya sido tan eficaz desarrollando el coche como los cuatro principales equipos? También tenemos que fabricar coches más ligeros, aunque creo que eso ya lo hemos descubierto este año. Pienso que el equipo ya está preparado para hacer coches más ligeros el año que viene.
Y en ciclismo hablamos de la quinta etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, Kiki Iglesias.
Que ha ganado Jonathan Milan, Antonio Tiberi sigue siendo el líder, pero sobre todo lo que hay que estar pendientes es de la vuelta al Algarve, donde Juan Ayuso defiende hoy el liderato en una crono de 19 kilómetros en Vila Moura. Defiende el mismo tiempo que Pol Seixas y 7 segundos sobre Joao Almeida.
Y hoy también estaremos pendientes de la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía con un recorrido de 181 kilómetros entre Jaén y Lopera. Todo esto, Pilar, en el repaso del mundo del deporte en este viernes 20 de febrero.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Es viernes y es momento de resolver el reto Pedrito de la semana. Esta semana buscábamos algo relacionado con el baloncesto por la disputa de la Copa del Rey. Hola, Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Duque? ¿Cómo estamos?
Bueno, estábamos buscando a un jugador que había ganado la Euroliga con Obradovic de entrenador y que había sido MVP de la Copa del Rey. Pedro.
Correcto. Fue en 2002 cuando le dieron ese premio después de ganar una final con el Baskonia frente al Barça. Y efectivamente fue campeón de Europa de clubes con el Panathinaikos de Obradovic. Luego fue campeón de Europa con su selección, con la selección de Serbia, tres veces. Y fue campeón del mundo con la selección de Serbia dos veces. Un pívot muy bueno, un jugón de 2-0-8 que vamos a descubrir ahora.
Muy bien, el tiro libre precisamente Tomasevic. Se la va a jugar Tomasevic, todo lo hizo Tomasevic, al final encontró el camino.
Tomasevic, Peter, era el jugador que buscábamos.
De esos pibos que me gustan a mí, que no solamente meten puntos y pegan codazos, sino que juegan bien.
Vamos a ver si el pueblo lo adivinó pronto, tarde o le ha costado mucho. ¿Quién es el ganador, Alicia, de esta semana?
Sí, el que más rápido ha sido esta semana ha sido Juan Carlos Vidal, que lo acertó hace dos días.
Juan Carlos Vidal, dos días. Bueno, pues teniendo en cuenta que muchas veces lo acierta la gente el lunes, Peter, esta vez les ha costado un poquito más.
Sí, bueno, cuando te sales un poco del fútbol y esas cosas cuesta un poco más, pero hay que ponerse a las pilas con el baloncesto.
Sí, la semana que viene tendremos que ir por los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Aunque terminen, pero con lo que estamos consiguiendo, ¿no? No sé, te dejo ahí, ¿eh?
Sí, no, a ver, es lo que pasa por mi cabeza el lunes, venga.
Buen fin de semana, Pedro, un abrazo.
Igualmente, chao.
Producto del partidazo, anoche la conversación en la tertulia con Juanma Castaño sobre qué puede pasar con Prestiani y la posible sanción de la UEFA.
¿Creéis que puede haber una consecuencia importante? ¿No?
No. O sea, ¿sanciona al jugador de Benfica? No.
¿Por qué estás tan seguro?
Porque no hay ninguna imagen que demuestre que le dijo mono. Ojo, que yo estoy convencido que le dijo mono, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
No tengo ninguna duda. Pero yo no puedo castigar a nadie si no tengo la imagen en la cual le dice mono.
Ha habido precedentes en los que sí se ha castigado sin una imagen.
Sí, pero tenía que haber testimonios de ayudantes arbitrales, ¿no? De algún linier, de algún oficial. Es decir, si no es la palabra de uno contra otro. Yo, como David, también pienso que ha sido así. Y estoy del lado de Vinicius 100%. En este caso, Vinicius es víctima y absolutamente nada más. Pero tiene difícil solución, porque si no hay imágenes y no hay ningún árbitro ni ningún linear que lo haya visto y pueda dar el testimonio, al final son la palabra de jugadores del Madrid, que me los creo, pero es eso, la palabra de jugadores del Madrid.
Y en realidad no le puedes sancionar
porque en realidad no hay una prueba fehaciente.
Que no hace falta.
Ya, pero lo que te quiero...
No, que sí.
Pero Juanma, creas un precedente.
¿En base a qué sanción?
Claro, creas un precedente...
Solo testimonios, que no puedes castigar a nadie.
Y creas un precedente que en un futuro un futbolista puede inventarse que ha pasado eso porque le pueden sancionar al rival sin una prueba.
Pues todo eso. Ayer en el partidazo, acudan ustedes al podcast para escuchar entero el programa. Y en la encuesta del día, ¿qué estamos preguntando, Alicia?
Hoy hemos preguntado a nuestros copenautas qué competición debería priorizar el Real Madrid, si la Liga o la Champions. ¿Tú, Santi, qué opinas?
No tengo ni idea. No, en el Real Madrid no suelen elegir competición.
Vale, con un 56% ha sido la Liga y con un 44% ha sido la Champions.
O sea, la gente, mayoritariamente, pero muy poco, elige la Liga por delante de la Champions. Saldremos de dudas en los próximos días. En el 106.3, Deportes Cope, hasta las 4.
Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Madrid y en el mes de enero 7.698 objetos han sido depositados en la oficina de objetos perdidos. Viene a ser como la Atlántida de las cosas que un día desaparecen de nuestra vida para llegar hasta allí. Pero, ¿qué cosas perdemos? ¿Y buscamos luego aquello que perdemos? ¿Y qué se hace con lo que la gente nos reclama? Bueno, pues ante todas estas preguntas y muchas más, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra perdido para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, fíjate qué curioso, voy a abrir comillas, ¿eh? Es lo que dice la RAE sobre la palabra perdido. Escucha, que ha salido de su ruta y no sabe llegar a su destino. Claro, se refiere a la persona desorientada, pero no deja de ser una bonita metáfora de lo que sucede con esos objetos que se apartan o apartamos sin querer de nuestro camino por la vida. De esos objetos que comentaba se contabilizan, entre otras cosas, cinturones, gafas, libros, llaves, maletas, mochilas, prendas de ropa. Yo hace tiempo, toco madera, que no pierdo nada, pero soy de perder paraguas, guantes y carpetas en ese orden.
En ese orden, lo tienes así, ¿no? La estadística.
Sí.
Bueno, yo recuerdo una pérdida que me produjo pues mucho dolor porque perdí los juguetes que le había comprado a mi hijo. Me los dejé en el aeropuerto. Estábamos en un viaje en Londres y a la vuelta me dejé allí en el aeropuerto. Nos dimos cuenta una vez que estábamos en Madrid, llamamos al aeropuerto y no lo recuperamos.
Pues fíjate, yo me acabas de recordar en un cumpleaños de mi mujer unas zapatillas en el tren ligero en Madrid. Lo perdí y ya nunca más se supo. Lo cierto es que la literatura está llena de relatos donde un objeto perdido puede cambiar el rumbo y el destino de alguien. Porque, ¿recordáis a la Cenicienta?
Lo siento, creo que me olvidé de todo, hasta de la hora. Pero fue algo magnífico.
¡Mira! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡El zapato!
Bueno, jamás un zapato perdido ha generado tanta historia posterior hasta conocer también este olvido de ello.
Efectivamente. Es verdad. Lo que tuvo que recorrer el príncipe para encontrar a la Cenicienta.
Y todo porque en aquel reino no existía una oficina de objetos perdidos.
Soy de objetos perdidos. Hemos encontrado algo que puede pertenecerle. A lo mejor yo podía ayudarles en la investigación.
Vale, lo tendremos en cuenta.
Fíjate, hay una película, Objetos, que es esta que mencionábamos, española, por cierto, que es impactante y escalofriante. Pero, ¿qué cosas llegarán a ver las personas que trabajan en un lugar, una oficina de objetos perdidos?
Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Carmen Fernández Tamayo, que es responsable de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmen, para empezar, por ejemplo, en el día de hoy, ¿qué os ha llegado a la oficina?
Uy, pues en el día de hoy depende de la entidad que venga a entregarnos. Cada día tenemos destinado una día viene AENA, otro día viene MT, otro día viene Metro, entonces viene de todo.
Claro, porque donde solemos perder las cosas es eso, en el aeropuerto, en el transporte, sí. En general, en el transporte es, público, en los aeropuertos, en los trenes, que faena, cuando perdemos al guión.
Sí, la verdad es que sí. Esto sí que se pierde mucho. En enero sé que os llegaron 276 teléfonos móviles, o sea, hablamos de no los robados, sino los extraviados. Uno de esos objetos que si los pierdes, te da un mal, como dice Manzanos.
Con lo que ha sido el teléfono fijo, y para lo que ha quedado, yo lo uso solo para llamar a mi madre... Y para encontrar el móvil cuando lo pierdo en casa. Momento ese, ayer me pasó ese momento y dice, ¿dónde está? Se te hace de noche, ¿dónde está el móvil? ¿Dónde lo he dejado? Llama desde el fijo, suena y dice, pues ya está. Tranquilidad para seguir con mi mierda de vida.
Claro, porque un ordenador o un móvil hoy en día, claro, es que lo pierdes, ¿verdad? Y se te hace un roto no solo en la vida personal, también en la laboral. Pero, ¿qué es lo más raro, Carmen, que os ha llegado?
Bueno, pues la verdad es que nos llega un poco de todo. Siempre nos sorprende cómo nos puede llegar una televisión, unas muletas o una silla de ruedas. Pero bueno, nos han llegado cosas curiosas también, como por ejemplo un capote de torero, un cáliz, unos lingotes de oro.
¿Lingotes de oro también?
Sí, también. Unos guantes de boxeo, pierna ortopédica... Bueno, en fin.
Vamos a ver, es que claro, ¿a quién se le puede perder una pierna ortopédica? Porque una muleta a mí se me ha podido perder alguna vez, pero una pierna... ¿Y luego van a recogerlo o
claro,
algo, ¿no?
Esa es la pregunta. ¿Luego reclaman esa pierna ortopédica o cualquiera de las otras cosas? ¿O los lingotes de oro? ¿Serían de alguien, evidentemente?
No, la verdad es que no. Los lingotes de oro no los reclamaron el propietario. Se lo quedó la halladora, la persona que se lo encontró en la calle.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, o sea, que eso se puede hacer, es decir, que si no lo reclama nadie, te lo quedas tú.
Sí, está 2 años a disposición del propietario, pero si no lo pasa a recoger, se lo queda la persona halladora.
¿Pero eso con todos los objetos o solamente
con todos?
¿No se hace una subasta posterior, Carmen, con todas las cosas que se encuentran?
Sí, pero sí, hay veces que el hallador no quiere quedarse, renuncia a la propiedad.
Ah.
Y luego también la mayoría de los objetos que nos traen son de empleados de medios de transporte, que no son considerados halladores.
Ya. O sea, el hallador, la persona que en la calle se encuentra cualquier tipo de objeto, lo lleva a una oficina como la vuestra, en este caso estamos hablando de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid, pero la hay en diferentes puntos de España, y durante 2 años eso se queda en custodia, por si aparece el propietario, sino el hallador tiene derecho a quedarse con ese objeto.
Eso es, y así pasó con los lingotes de oro.
Pues vaya alegría para el hallador,
Desde luego.
Y tanto que sí. ¿Perdemos más o menos o igual que antes? Lo digo porque vivimos en un mundo de tantas prisas...
No sé si perdemos más, pero a nosotros nos entran cada vez más objetos. O sea, que entiendo que sí.
Móviles, como decía hace un momento John, serán de las cosas que más os llegan, ¿no?
Sí, cada vez los dispositivos electrónicos cada vez incrementan a lo largo del año. Teléfonos, tablets, ordenadores, cámaras fotográficas.
¿Y llega mucha gente diciendo, se me ha perdido algo, puede estar aquí, esto que estoy buscando? ¿Tenéis muchas reclamaciones? Sí. ¿Y cuál es el proceso para reclamar un objeto? ¿Qué hay que hacer, Carmen?
Bueno, pues bien llamar a 010 en el Ayuntamiento de Madrid, escribir un correo a objetosperdidos@madrid.es o también a través de la web municipal y también ir presencialmente a la oficina.
Pero tendrás que demostrar, si es un móvil es muy fácil de demostrar que ese móvil es tuyo, ¿no? Pero, por ejemplo, si pierdes unos lingotes de oro y los quieres recuperar o si pierdes una pierna ortopédica, a lo mejor también es fácil de demostrar que es tuya, ¿no? Claro. Evidentemente. Sí. Pero o en una cadena de oro, o en un anillo, en una joya o en otras muchas cosas, ¿cómo demuestras que es tuyo? ¿Tienes que llevar algún tipo de factura o algo?
Hombre, si presentas factura, mejor, o fotografías, pero también describiendo el objeto exhaustivamente, si estaba metido en un sobre, en una mochila, o yo qué sé, dónde lo perdió, qué día.
Dentro de las cosas que suceden, me imagino, en vuestro trabajo, es que hay cosas que te reconcilian con el ser humano, ¿no? Por ejemplo, unos lingotes, sí. Dices, ya, pero ¿qué hago con los lingotes? ¿Habrá? ¿Tendrás que venderlos y ya te van a preguntar de dónde vienen? Quiero decir que puede ser honrado o puede ser también temeroso de lo que pueda pasar, pero creo recordar que en vuestro caso, por ejemplo, un hombre sin hogar, un sin techo, encontró dinero, sí. y lo devolvió.
Sí, 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 efectivamente. O luego también otro ciudadano perdió una riñonera con 400 euros y como ya lo daba por perdido, decidió donarlo a una fundación, por ejemplo.
Qué bueno. Oye, Carmen, y háblanos de esas subastas. ¿Cada cuánto se hacen esas subastas con los objetos que nadie ha reclamado?
Pues normalmente cada año hacemos subastas.
¿Y puede participar en las subastas cualquier ciudadano?
Cualquier ciudadano, sea de Madrid o no, porque son online.
Vamos a hacer spoiler. Bueno, a estas alturas, quien no haya visto Indiana Jones en busca de la arca perdida, pues o es muy joven o no va mucho al cine. Pero ese objeto legendario, el arca, acaba en un almacén, es la última escena. ¿Qué sentís cuando recorréis vuestro almacén y vais viendo esas cajas cargadas, cada una de vidas anteriores?
Pues sé que es muy romántico todo, pero a nosotros nos causa mucho estrés porque tenemos el almacén súper lleno. Tenemos un problema de espacio ya importante. Pero bueno, la verdad es que nos da. A mí, por ejemplo, cuando paso por el almacén, me da mucha pena ver apuntes de estudiantes. Me da un poco de, pues eso, de penilla.
Oye, porque claro. Fíjate, has dicho lo de los apuntes. Cualquier cosa que os llega, que os lleva un ciudadano, cualquier objeto perdido, lo conserváis. Porque me imagino en estas semanas que hemos tenido tantísimas lluvias, os habrán llegado, por ejemplo, muchos paraguas. ¿Eso lo conserváis todo?
Sí, bueno, a ver, no admitimos alimentos o objetos perecederos, malolientes, ni droga, por supuesto, ni armas, pero bueno, lo demás, el resto sí.
Oye, en Casa del Herrero, ¿Carmen es de las que ha perdido muchas cosas o basta que trabajes en lo que trabajas, te fijas mucho?
Sí, alguna he perdido, algunas gafas, algún gorro, paraguas, sí.
A ver, todo ese tipo de complementos yo creo que lo hemos perdido todos. Y si es verdad que a lo mejor pues no se te ocurre ir a una oficina de objetos perdidos a reclamarlo porque a lo mejor no tiene un gran valor. Lo que me sorprende es cuando la gente no reclama pues una dentadura postiza o una pierna ortopédica o un teléfono móvil, cuando ya son cosas que son importantes, ¿no? Para tu día a día. Pero bueno, ahí se quedan durante mucho tiempo en las oficinas de objetos perdidos que tenemos por todo nuestro país. Acá vamos a hablar con Carmen Fernández Tamayo, que es responsable de la de Madrid, de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid. Gracias, Carmen, por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Ya ves, perdido, una palabra que dice muchísimo más de lo que a priori parece. Por eso ha sido la elegida hoy en Te doy mi palabra.
Jon Uriarte, gracias.
Un beso.
Este año, que puede ser el último de la carrera de Fernando Alonso, su equipo Aston Martin le había puesto uno de los mejores motores que existen, el Honda, y el mejor ingeniero, además de la historia de este deporte, de la Fórmula 1, que es Adrian Newey. Imagínate las expectativas que había con todo esto. Bueno, pues la realidad es que en los test de pretemporada, que es donde hemos visto por primera vez a Alonso con este nuevo coche y con ese supermotor, resulta que es el peor de la parrilla y además con diferencia. Y para colmo, en el entrenamiento de ayer en Bahrein le pasa esto. Pues eso, el motor, el que te decía que se supone que es uno de los más potentes, ya lo has escuchado. se rompe. Y todo esto a pocos días de la primera cita del Mundial que va a arrancar en Australia el próximo 6 de marzo. Carlos Miquel es nuestro compañero de Deportes Cope, experto en este mundo del motor. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Oye, Carlos, ¿qué está pasando con ese motor que ayer se le rompió a Alonso?
Bueno, está pasando que ha cambiado por completo el reglamento de la Fórmula 1. Efectivamente, Honda es el fabricante campeón del mundo con Red Bull, pero sí que es cierto que los motores son completamente nuevos, cambia el reglamento, se ha eliminado una parte que era el MGUH de, y además hay una parte eléctrica que es mucho más importante en estos propulsores. ¿Qué pasa? Que Honda, en el camino, abandonó la Fórmula 1. Simplemente dejó un equipo de ingenieros que estaban manteniendo los motores que tenía, que estaba llevando Red Bull. Y de repente, al ver este reglamento, decidieron volver. Entonces es un equipo, o es una marca, un fabricante poderosísimo, pero que va unos 7-8 meses tarde respecto a Mercedes, a Ferrari, incluso Audi, en cuanto al tema del diseño y fabricación de este motor. Y eso provoca que en un mundo tan competitivo como la Fórmula 1 lleguen con un, ahora mismo con un motor que es entre 30, alrededor de 30 caballos menos potente que los mejores y que además se rompe. No hay en ningún momento, en este punto no hay seguridad de que puedan hacer, disputar un gran premio entero en Australia, porque tienen problemas en la batería, problemas que se manifestaron ya en el shakedown que hicieron en Barcelona. En ese primer test hace 3 semanas se vio claramente algo que se había producido en los bancos de potencia, y el caso es que ese problema que hace que se desconecte la batería, se apague el motor y se produzca lo que habéis escuchado, que es lo que le pasó a Fernando Alonso. Y hoy mismo, de hecho, por falta de recambio de baterías que podrían comprometer los recambios disponibles para Australia, hoy solo han rodado 6 vueltas y se han retirado del circuito, con lo cual es la peor manera de llegar al primer gran premio del año.
Claro, me estás diciendo que está fallando para empezar la batería y que además no hay recambios.
Claro, es que está sometido a un límite presupuestario la Fórmula 1. Entonces, tú tienes una serie de recambios de batería previstos para los test. Si fletas aviones para llevar más recambios porque están empezando a romperse, eso es un coste que va en el debe del fabricante. Además, tienes un límite de baterías para Australia. Entonces, lo que tienen que hacer es poner toda la carne en el asador de Australia. Y bueno, pero todo viene de un diseño que no funciona, que hace que esa batería se apague y que esa parte eléctrica no vaya bien. Entonces, ¿cuesta arreglarlo? Sí, porque va todo muy deprisa. O sea, Honda ahora tiene que homologar un motor el 1 de marzo. Y ese es el que compite en Australia. Uh-huh. Y claro, están trabajando 24 de 24 en Japón, y hay un hombre del equipo Aston Martin, Andy Cowell, allí, que está haciendo de coordinador con Aston para poder llegar a tiempo a Australia. Pero de verdad que a mí me encantaría decirte a ti y a todos los oyentes que las cosas van bien, pero no, las cosas son bastante preocupantes para la primera carrera del año, que llega nada en apenas 2 semanas.
En unas semanas, efectivamente. Carlos, otro de los problemas es que este motor no alcanza las revoluciones de sus rivales, ¿no?
Sí, pero viene de lo mismo. El motor tiene demasiadas vibraciones. Eso es otro problema que yo creo que ahora mismo lo de la batería lo está tapando, porque al final, si consiguen ir a menos vueltas, pueden tener un rendimiento digno. Si teóricamente tendría que rodar a más revoluciones durante más tiempo como sus adversarios, yo creo que ahí está el déficit de potencia. Es decir, la potencia está por debajo, pero lo que más preocupa es la rotura. Evidentemente, ellos teóricamente podrían tener que estar rodando a más de 12.000 vueltas y están rodando de media a en torno a 11.300, y eso quiere decir que son caballos que entregas. Y luego, además, este año cada vuelta que vas más rápido metes más carga de electricidad. Con lo cual, bueno, pues es un panorama muy complicado. Lo que pasa es que, a diferencia de 2015, no sé si te acordás tú que en 2015 tuvimos una pesadilla que se llamó McLaren Honda.
Sí, sí, sí.
Que no paraba de tener roturas Fernando Alonso, que tuvo un montón de penalizaciones.
Vaya, hubo carreras que no, sí.
Una temporada entera. Bueno, varios años malos.
2017, pero sobre todo, también fue un año complicado para él.
Claro, del 15, 16, 17 fueron muy malos. ¿Qué diferencia hay? Ahora no están congelados los motores. En la carrera 7, es decir, 24 de mayo, Canadá, Honda, que va a tener un déficit de potencia respecto a los grandes, los que tengan ese déficit pueden presentar una evolución de motor. Y se está trabajando en Japón para esa evolución de motor. Es decir, que yo lo que le pido a los oyentes es paciencia en las primeras carreras con lo que puede hacer Aston, porque no tiene de momento las armas para estar mejor, y habría que esperar esa primera evolución que será de motor en el Gran Premio de Canadá.
Bueno, todo esto, además de a Fernando Alonso, le está afectando también a su compañero de escudería, a Lance Stroll, que la semana pasada no era demasiado optimista con el motor y con el coche.
El tiempo dirá, veremos a ver lo que podemos sacar. Tenemos los problemas que tenemos y vamos a intentar arreglarlo cada día. Es en general una combinación de cosas. Motor, balance del coche, agarre. Es una combinación de todas esas cosas que te he dicho.
Miquel, más claro el agua. Vamos, que solo le gusta la decoración del coche.
Sí, 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 estuvo muy duro y además digamos que le quitó un peso encima a los que tenían que hablar después del equipo, porque claro, Lance Stroll es el hijo del dueño, uh-huh. Con lo cual más oficialista que él no puede haber nadie que te diga que el coche no está bien en nada. Efectivamente el coche tiene otros problemillas, tiene una caja de cambios que han hecho nueva que no acaba de ir del todo bien, de hecho le costó una salida de pista a Lance Stroll, pero son todas cosas que se pueden arreglar con vueltas y si no tienes fiabilidad en el motor no puedes dar esas vueltas. La aerodinámica, una cosa positiva, el coche va a cambiar mucho, no está ahora demasiado bien, pero la sensación que tienen Aston Martin es que no han podido descubrir lo que da de sí el coche aerodinámicamente porque no han podido ir deprisa. El está diseñado por el mejor diseñador de la historia, el coche, y va a cambiar mucho para Australia. Con lo cual en el equipo creen que en el aspecto de aerodinámica pueden estar tranquilos, que es muy importante. Lo que pasa es que estamos en un año de cambio de motores y sin motor pues no se puede hacer nada.
Bueno, escuchábamos ahora a Lance Stroll, pero lógicamente Alonso tampoco está muy contento, aunque ha sido algo más prudente que su compañero.
Everything can be fixed, for sure. Short.
Todo puede ser arreglado, desde luego, en un corto o medio plazo. Y no creo que nada sea imposible de solventar, pero necesitamos ver qué pasa. Ya sabes, vamos a intentar arreglar todo lo que podamos antes de Australia y después intentaremos solucionar todo lo que podamos antes de que sea tarde.
Carlos, ¿cómo está llevando todo esto Fernando Alonso? Porque no tiene que ser nada fácil, además con todas las expectativas que había con este motor nuevo.
Hombre, lo está llevando mal. Ten en cuenta que a Alonso no le quedan muchos años en Fórmula 1 por una cuestión física, aunque él está muy bien físicamente, me refiero a una cuestión de edad. Son 44 años y es verdad que se hace duro volver otra vez a 24 carreras a vivir solo para competir, que es lo que hace él. Al final te lleva mucho tiempo y mentalmente es cansado. Él tenía muchas esperanzas en este Campeonato del Mundo, en este Mundial 2026, porque es verdad que durante años él ha querido pilotar un coche diseñado por Adrian Newey. Y de golpe, desde el primer día en Barcelona, yo ya sabía por la gente que le rodea que estaba muy preocupado con el motor. Y bueno, la verdad es que lo está tomando en resignación y está siendo además con Honda mucho más paciente de lo que fue en la época anterior de McLaren Honda, cuando dijo por la radio en Japón, en una carrera, en el Gran Premio de Japón, dijo GP2 Engine, quejándose de lo mal que iba el motor. Está siendo mucho más paciente porque sabe que al final tampoco va a ganar nada siendo más crítico. Ha sido más crítico.
Igual porque va a ser padre y se toma ya las cosas de otra manera, Carlos.
También te digo, va a ser padre.
Puede ser, puede ser.
En lo personal está en un momento dulcísimo.
Claro, por eso.
Está además en la última parte del embarazo Melissa, su pareja, y sí, él está muy contento por ese lado. Y vamos a ver, decía ayer Stefano Domenicali, es un año en el que tiene que meditar si sigue o no en la Fórmula 1. Y el jefe de la Fórmula 1, que además fue su patrón en Ferrari, piensa que va a seguir. Yo creo que si Fernando ve alguna esperanza de tener un coche con el que hacer una estupenda despedida en 2027, seguirá en 2027, aunque insisto que estamos un poco viviendo el último tramo de la carrera deportiva de uno de los genios de este deporte, que independientemente de los títulos mundiales, que por cierto hay que recordar que posiblemente el 90% de los pilotos que han corrido en Fórmula 1 o el 95% no han sido campeones del mundo, él dos veces. Aparte de eso, el año pasado, un año sin buenos resultados, con un coche pésimo, fue votado por los jefes de equipo como el quinto mejor piloto de la parrilla.
Fíjate, y un hombre que nos ha dado muchísimas alegrías y muchísima emoción y que ha hecho que mucha, mucha, mucha gente se enganche a la Fórmula 1. Bueno, pues el 6 de marzo comienza la temporada, comienza el Mundial en Australia. A ver si se solucionan todos estos problemas y Fernando Alonso puede hacer grandes carreras. Carlos Miguel, nuestro compañero de Deportes COPE, experto en motor. Seguiremos tus narraciones. Carlos, gracias.
Muchísimas gracias. Y no os olvidéis de Carlos Sainz, que está ahí con Williams, un poquito con mejores condiciones de momento que Fernando Alonso.
Pues seguiremos a los dos. Gracias, Carlos.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo. Hablábamos hace un momentito aquí en la tarde de COPE de esa oficina de objetos perdidos de Madrid, donde se puede encontrar de todo, desde peluches, llaves, paraguas, que es una cosa que se pierde muchísimo, los teléfonos móviles ni te cuento, los lingotes de oro que nos han contado también que se pierden, las piernas ortopédicas, las dentaduras postizas. Y es que la gente va perdiendo de todo, y lo más llamativo, Rosa, es que luego no vamos a por ello.
Ya, pues mira, yo soy de perder cosas pequeñas y de la forma más absurda, como por ejemplo los auriculares que se fuman en el sofá y por mucho que buscan no aparecen. Pero eso es un caso perdido. Y otro que me dejé, pues eso, un paraguas. Pero hace muchísimos años, un paraguas cuadrado que me encantaba. No porque era caro, sino porque era muy chulo, cuadrado. Nunca he vuelto a ver uno así. Lo perdí en un taxi y nunca más se
qué
supo.
Faena.
Y fui a la oficina de objetos perdidos y todo a buscarlo.
¿Sí?
Sí.
¿Sabes lo que me ha pasado a mí hoy? Se me ha caído el AirPod. Lo estaba cogiendo y se me ha caído en el vórtice que tienen todos los coches, que es ese hueco que queda entre los dos asientos. Donde no te cabe la mano. Ahí digo, pues ya me quedo sin
ello. Perdona que me ría, pues sí, porque eso es muy difícil
así
encontrar.
Así ha arrancado mi mañana. He metido el coche en un garaje que tenía que hacer unas gestiones y el chico del garaje, desde aquí, muchísimas gracias, me ha ayudado a mover los asientos con una linterna. Hemos estado ahí casi. Yo me veía levantando el asiento, digo, yo recupero el AirPod como
sea. Ay, qué
sea.
Bueno, o sea que las
y lo he recuperado, pero si no, se hubiera quedado ahí.
No, no, claro, porque te han echado una mano. Si no, posiblemente tú no te pones ahí a remover todo para... Claro, empiezas a meter la mano, no te cabe por ningún lado y al final lo das por perdido.
Pero ¿por qué no hacen los coches de otra manera? Porque sí, es que a todos se nos pierde ahí algo.
Además,
una llave, la moneda que se te cae, el pendiente, no sé, que pongan ahí algo, ¿no?
Eso es como pues lo que yo te digo del sofá, que supuestamente...
La rendija del sofá, lo mismo
no
que decía José Mota.
Que eso no va a ningún lado y de repente buscas y ahí no está el auricular que se te ha caído. Pues lo mismo pasa con el coche, son como pozos sin fondo ahí,
desde
un agujero
aquí los
negro.
Ingenieros, los que diseñan coches, un poquito de por favor, hagan las cosas de otra manera que se nos pierde ahí de todo.
Venga, pues sí, esto pasa muy frecuentemente y lamentablemente esto otro también.
Buenas tardes, gente. El objeto que más añoro que perdí con 16 años, hoy tengo 57, fue un reloj que con mucho esfuerzo me habían regalado mis padres. Era mi primer reloj de verdad, de adulto, de mayor. Estaba encantado con él. Bueno, pues una mañana, descargando un camión de electrodomésticos, se me debió de enganchar en algo o algo así. Cuando me fui a dar cuenta, lo había perdido ya. Como lo estaba descargando desde la calle, alguien lo debió de ver y se quedó con él. Qué lástima. Y desde luego, mucho lo echo de menos. Hasta luego, un abrazo.
Una pena, pero es que estos accidentes no se pueden evitar. Se te cae, no te das cuenta y desaparece el mapa. Es que, a ver, claro, pasa alguien por ahí, lo coge y ¿qué haces? ¿Lo dejas el reloj en el suelo? Es que es un problema.
Sí, sí.
Es una cosa complicada esto de perder cosas y sobre todo encontrártela, porque a ver qué haces. Bueno, pues de eso hablamos hoy, de lo que más rabia te va a perder y lo más preciado que has perdido en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la radio...
Estamos pendientes de Oriol Cardona y de Ot Ferrer, que en unos minutos participan en la final masculina de esquí montaña sprint, que te vamos a contar en directo.
Todo pasa en COPE.
Vámonos con ellos, José Luis Corrochano.
Recuerdo que si se incorporan, esto es una especie de gincana.
Le veo perfecto, se han resbalado.
Se va solo Oriol Cardona. Vamos a ganar un oro olímpico.
Vamos a hacer oro.
Controlado Oriol, controlado Oriol, que ya tiene el salto. Se acabó la espera. Oriol Cardona, 31 años, de Bañola, acaba de ganar
oro.
El segundo oro olímpico de la historia de España.
En la radio... Todo pasa en COPE.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestros formatos XXL ahorro. Como la leche semidesnatada Carrefour Classic Pack de 9 unidades a 85 céntimos el litro. Hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl pan redondo por 1,19 ahorras un 20%. Y con Lidl Plus lomos de salmón por 9,79 ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Sabes cuál es el mayor gasto que tiene la seguridad social en España? Sí lo sabes, son las pensiones, y con mucha diferencia. ¿Y sabes cuál es el segundo? Esto igual no es tan conocido. Las bajas laborales. ¿Por qué? Porque si estamos de baja, la seguridad social nos paga entre el 60 y el 75% de nuestro sueldo, dependiendo del tipo de baja.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.